Pompa y Circunstancia. Un programa al que le duelen las articulaciones cuando cambia el tiempo. Un programa que no está para estos trotes. A los micros, recordando un pasado glorioso y bebiendo coñac frente a la chimenea, ya adormilados, el comodoro Bruno Galindo, Lord Daniel Bernabé y su señoría Alex Portero. En la técnica, con gorro de borla y camisón hasta los tobillos, Carlos Roiz.
Piernas que se agitan en un baile horizontal, ojos en blanco, abiertos y perdidos, dientes que rechinan como sierras de Morfeo. Ese es el territorio de los impasibles ante la noche, de los insomnes impenitentes, de los cuerpos que andan sin dirección. Este es el capítulo que se lee a la luz de las velas, cuando la realidad se torna pesadilla y la pesadilla nuestro único objetivo y aflicción.
El marqués no duerme bien. El marqués se retuerce, el marqués grita, camina por los pasillos de palacio y está carcomido por las neurotoxinas y los remordimientos. El marqués no descansa. Hoy nos adentramos en los trastornos del sueño.
Pues sí, porque el marqués duerme mal últimamente. Se pone cataplasmas, se da friegas con aceite de ricino, pero no hay nada que hacer.
Buenas, queridos amigos. El marqués tiene unas ojeras que le permiten ver el pasado.
Magnífico.
Lord Bernabé.
Lord Comodoro Bruno Galindo y señoría Alex Portero, aquí estamos otra vez de nuevo esta tarde.
Bueno, estamos, en fin.
Estamos en un estado somnoliento, estamos en un estado casi catatónico, pero estamos aquí. Hoy será un programa que transitará entre la realidad y la ficción onírica, ¿no?
Conviene, yo creo, avisar a la audiencia, puesto que puede haber algún pequeño desenganche, ¿no? Del mismo modo que hay veces que se producen pequeños desenganches entre las fases del sueño, que este programa ha sido grabado por pistas y en diferentes días. Cada uno de nosotros tres ha venido en un día diferente porque las relaciones no son buenas.
No.
Y bueno, lo estamos haciendo así, pero somos profesionales y pensamos que el oyente
hay tensión.
No tiene por qué pagar.
Les parecerá extraño que nos demos la réplica, pero incluso grabándolo por pista sin saber lo que dice el otro, somos nuestra...
Geniales,
prácticamente geniales.
Eso es así.
Eso es así. Hablando de audiencia, creo que deberíamos saludar a los Pompa Livers, esos oyentes que permanecen impenitentes ante el aparato de radio de válvulas.
Y oyentas,
oyendo y escuchando este Pompa y Circunstancia. Uh-huh. Empezamos por José Manuel Ruiz, Laila Martínez, María Pulido, Mar del Valle, Ricardo Arís y, cómo no, Ana Curra.
Seguimos buscando...
Y Paloma Álvarez, por supuesto. Doña Paloma Álvarez, marquesa de Bradomín. Está siempre presente en nuestros micrófonos.
Tenemos que seguir sumando, necesitamos también un programa solo de salud.
También la revista Occidente, aunque últimamente parece habernos abandonado, pero nosotros les animamos a que vuelvan, como siempre.
Veleidoso es Don Ortega. Don Ortega es... Señor Galindo, ¿por qué no duerme el marqués?
Yo creo que porque... Él, de alguna manera, considera que dormir es ordinario, que dormir es descansar, es hortera, que lo circadiano es una muestra de mal gusto.
Es un descontrol, en realidad.
El marqués no duerme fundamentalmente porque yo creo que considera que el sueño y el dormir es propio de bueno, pues esas clases inferiores que lo necesitan por su trabajo, claro. ¿No? Es cosa de dormir, es cosa de funcionarios, de gente que habla del tiempo en ascensores. Uh-huh. Dormir al final es algo perteneciente a las clases bajas. Un marqués duerme cuando quiere, no está pendiente de la tiranía del sueño.
Para eso está el opio.
Sí, sí.
Exactamente. Para eso está el opio.
Para eso está el opio y la morfina.
Claro. Al fin y al cabo, yo creo que si no dormimos, no podrán arrebatarnos nuestros sueños, ¿no?
Desde luego.
Es una frase muy propia de... Es una frase muy propia de Otro mundo es posible.
Sí, efectivamente.
Otro mundo es posible sin sueño.
Ya dormiremos cuando nos muramos.
Exactamente. ¿No? Así se habla, hombre.
Sí, sí.
Oye, ¿y no estaría bien acaso dormir... bajo otro planteamiento, por ejemplo, dormir 2 días seguidos en la semana y el resto de la semana, pues de repente estar
en vigilia
constante y permanente? ¿Qué opináis?
Claro, todo suma, es una cuestión de fracciones. Es decir, no hay un tanto por ciento que, según la ciencia, en fin, la misma ciencia que descatalogó la frenología, por cierto. Es decir,
ciencia mal,
sí. De repente hay un porcentaje de horas que dicen que tenemos que dormir. Bueno, allá ellos.
Pero es lo que dicen.
Es lo que dicen. En cualquier caso, creo que es una cuestión absolutamente aristocrática repartirlas a conveniencia.
Vosotros sabéis que esto es una cuestión totalmente material, es decir, que ha cambiado durante el paso del tiempo. Es decir, estuve leyendo el otro día que gran parte de la culpa o del motivo de que durmamos 8 horas seguidas la tiene la luz eléctrica. Y la tiene el sistema de trabajo asalariado, trabajo capitalista del siglo XIX.
Ah, pero ¿cómo? ¿Que tú te iluminas con luz eléctrica?
¿No? Yo no. Yo, por supuesto,
quienes duermen 8 horas.
Quienes duermen
8 horas.
En mi mansión doliente, sí. Mi mansión de goteras en el techo, la única iluminación que hay es candelabros o luz...
De sebo humano.
Luz de... luz... Luz de candil proporcionada por este tipo de iluminación que llevan los espeleólogos. Exactamente.
Como una llamita, ¿no?
Es una llamita. Ahora mismo no me acuerdo exactamente del término químico, que la piedrecita que echan en el agua para crear una reacción química, en fin. Tiene que ser todo, que haya un poquito de chispa y explosión. Si no, eso de la luz eléctrica es una vulgaridad.
Pero entonces vas con llamita, con casco este de minero, con llamita.
Con llamita, efectivamente. Fenomenal. Efectivamente. Se enciende y entonces las ventajas que tiene es que cuando te acercas a practicar el noble arte de ver a las vecinas desnudas en el piso de enfrente, puedes quemar las cortinas.
Magnífico.
Entonces, siempre se crea, es un riesgo doble,
más,
¿no? Estar haciendo el voyeur con cuidado de no quemar la cortina.
Gorro de borla con la borla incandescente.
Incandescente.
Como un pez abisal.
Efectivamente. Eso es. De hecho, lo saco por la ventana a ver si alguna pica.
Y si se está apagando, por ejemplo, la chimenea, simplemente te acercas un poquito
a la chimenea.
Haciendo una genuflexión y eso.
Son todo ventajas. La iluminación por llama, lo único que trae a la vida es alegría y riesgo, un riesgo
sí,
propio de la nobleza, de duelo, de tener siempre un objetivo que conseguir alcanzar, ¿no? Porque esto de dar un interruptor me parece un acto infame.
Además de cosa de mandinga, porque eso de que tú das un botón y aparece la luz,
quita.
Hay algo extraño ahí, hay algo raro.
Mi mando a distancia, mi...
El progreso únicamente nos ha traído accionadores, conmutadores, interruptores, o sea, palabras muy feas. Y además que únicamente exigen de nosotros no te quemas los dedos.
Mira, a mí el progreso me da sueño y con eso creo que os lo he dicho todo.
Ya está, sí, ¿no? Se acabó.
Como os iba contando...
Sí.
En épocas pretéritas, la gente no dormía como ahora. O sea, la gente dormía, empezaba a dormir como a las 8 o 9 de la noche, 6, 7, cuando se iba el sol, depende de la región donde estuvieran. Hacía un pequeño sueño hasta las 12 o la 1, despertaba, cenaba, tenía unas conversaciones, practicaba la cópula con la esposa o lo que fuera menester. Y volvía otra vez a dormir, hasta el día siguiente que se levantaba a las 6 cuando amanecía el sol. O sea, esto de dormir 8 horas seguidas es todo un invento del progreso.
Diabólico.
Efectivamente, eso es una cosa histórica. Lo que pasa es que se niegan a a explicárnoslo porque bueno, para ellos es mucho más cómodo que durmamos durante un tiempo determinado, ¿no? Y no tiene ningún sentido. Es mucho mejor dormir por etapas, como estábamos diciendo.
Es lo que ellos quieren.
Es lo que ellos quieren. Pues ellos no quieren. No se lo vamos a dar.
Ese ellos indeterminado.
Es
ellos.
Bueno tener a alguien, incluso si, bueno, si porque te encuentras un poco débil, te vence el sueño, tener a alguien que te despierte, ¿no? Efraín, mi mayordomo, que es lo más cercano que estaré alguna vez de la tecnología. Efraín me despierta. Cuando llevo 2 o 3 horas durmiendo, me despierta para que no caiga en la...
Para los oyentes menos avezados, diremos que un mayordomo es como una app de un móvil, pero en señor.
Claro, eso es. Con pivote rizado.
Oye, pero tú entonces acabas de hacer una confesión. ¿Tú duermes o te recuestas?
Me recuesto.
O entorno los ojos.
Miro hacia adentro. Miro hacia adentro y en silencio.
Pero dormir.
Nunca. No. Bueno, creo que en la infancia, pero ya no me acuerdo.
No se duerme, se reposa.
Se reposa.
Se claro. reposa. Mm. Porque además eso es importante de tenerlo en cuenta. La superficie donde uno se recuesta no es igual una querida monja de clausura, desde aquí un saludo para las monjas de clausura, que sabemos que nos oyes, un saludo.
Saludos.
Que duermen en un jergón, en los aspectos más progresistas, ¿no?, de sus congregaciones, cuando no en una dura tabla o no en el suelo directamente. Mm. Dormir en el suelo.
O en el aire.
Dormir en el aire, si levitas, efectivamente, es diferente. Ahora esta especie de ansiedad que todo el mundo tiene por tener un colchón de última tecnología, ¿no? Otra vez surge la maldita palabra.
Sí, Constantino Romero vendiendo más allá lo Mónaco.
Lo Mónaco, colchón, bueno, claro, lo Mónaco. Mónaco. ¿Por qué?
El lo.
¿Por qué creéis que, además con nombre francés,
claro,
pretenden volver a Versalles? Es una gran tragedia. Una gran tragedia de las clases desposeídas que pretenden continuamente volver a Versalles mediante sus colchones. Colchón lo Mónaco.
Nada.
No tienen apenas nada que hacer, ¿no? Entonces, desde aquí les queremos indicar que acepten un poco su condición social y duerman donde se merecen, en una cama de ladrillos o como duerme el fakir, en un colchón de pinchos.
O en un sillón, ¿no? Con ese cabeceo de documental de larvas, ¿no?
El pendulear, sí, dormir con Richard Attenborough.
Exacto, unos nenúfares, una cosa de nenúfares en televisión, ¿no?
Claro.
Esa cabezada,
eso,
¿no?
Eso es.
No ha hecho...
Como mucho. Eso, sí, bueno, sí. Hasta ahí sí.
Hasta ahí.
Porque, quiero decir, dormir a un nivel profundo, en ese momento en que desconectamos de lo que es el mundo real... En el fondo también es un poco un acto de vulgaridad de asumir que tu vida no te gusta. Es decir, queremos soñar o quieren soñar porque, bueno, pues lo que les rodea les llena de ingratitud y problemas. Entonces, por eso sueñan, yo creo. El sueño, en el fondo, es la escapatoria del pobre hacia unos mundos que normalmente no puede alcanzar los que tenemos, bueno, pues...
Los que hacemos este programa,
claro, tenemos una tendencia hacia lo excelso y exquisito, pues lo que hacemos es un poco no dormir, porque nuestra vida, aunque llena de contradicciones, por un mundo despiadado, nos encanta, ¿no? Y no tenemos por qué dormir.
La pausa ridícula. Más cosas. ¿Podéis dormir? ¿No podéis dormir?
Yo puedo, pero...
¿Queréis
pero
dormir?
Paso.
Pasas de dormir. Claro.
Sí, lo dejo para otro.
Claro.
¿Y vosotros?
Yo no puedo dormir, pero juego. En realidad juego a dormir. Me hago el dormir.
¿Te haces el dormir?
Me hago el dormido. Me hago. Vamos, yo creo, ya te digo, desde la infancia, que supongo que dormiría porque no podía controlarme. Igual que se tiene euneresis nocturna o algún tipo de diarrea, pues te duermes. Pero una vez que controlas los esfínteres... Y estás en el mundo, entonces me hago el dormido como me hago el tonto, pero claro, eso no significa ni que esté durmiendo ni que sea tonto.
Lord Bernabé.
Una de las cuestiones más interesantes que tiene el dormir es cuando yo, antes de conseguir el título de Lord, tuve una vez un trabajo nocturno. Consistía en...
¿Cómo? ¿Trabajaste?
Trabajé, aunque aquí donde me veis, con mis dedos de manicura y... Uh-huh. Sé que esto me hace un poco menos de los vuestros.
Bueno,
vamos a tener que hacer el programa usted y yo.
Sí, suerte que no te tenemos delante.
Querido, señoría.
Suerte que no estamos delante unos de otros, se ha grabado por pistas. Pero os confieso que sí, que trabajé una vez. Vale. Trabajé una vez en un trabajo nocturno, que además consistía en... trabajar 2 días y descansar 2. Entonces imaginaos el destrozo.
¿Trabajaste más de un día?
Trabajé más de un día, efectivamente. Trabajé al menos 1 año. Esto ya sé que me hace merecedor de la expulsión directa del programa, pero ante todo sabes que un noble...
Lo dejamos en manos de los Pompalivers, que escriban a la dirección que...
Si quieres fuera Bernabé, teclea 7799.
Yo propondría algo... O sea, propondría esto, lo propongo muy en serio. Si los Pompalivers creen que debo abandonar el programa por haber trabajado...
Que lo hagan saber.
Que busquen la dirección del programa y nos manden cartas donde expresen su
al
rechazo.
Al apartado de correos, ya saben, como siempre, incluyendo el sello para
la respuesta. Ojito con la caligrafía.
La respuesta que, por cierto, gracias. Gracias por habernos hecho gracias.
Vale, ok.
Una cosa así.
Sí.
Pues en este trabajo trabajaba 2 días, descansaba 2... Y os podía contar mil aventuras estúpidas, ¿no? Y rancias y vulgares sobre el asunto. Pero realmente la peor de ellas es que me empecé a volver un tipo feo. El concepto de gente fea solamente te ocurre cuando empiezas a coger los transportes públicos a horas en las que vas en contra de lo que es la marea proletaria. Entonces empiezas a ver a gente que es muy fea, ¿no? O sea, la gente que va contigo en el vagón. Entonces tú te observas en la ventanilla y ves que no son ellos, que eres también tú. Poco a poco tu cara va tomando unos aspectos monstruosos, ¿no? No, porque no vienes de no dormir porque has estado durante 2 días en una rave de minués. No. O sea, vienes de trabajar. Claro. Un sábado por la mañana, ¿no? Y aún te queda ir otra vez y volver el domingo, ¿no? Al revés, el viernes. Es un auténtico desastre. Entonces te mezclas con la gente que viene en el vagón de realizar sus escabechinas nocturnas. Y te ves tú mismo y te encuentras hecho un auténtico adefesio. Es lo peor que tenía aquello.
El grito de Munch. ¿No?
Sin contar el sobrepeso, cuando no duermes, de repente no duermes y trabajas. De repente algún tipo de hormona rara se despierta en el cuerpo y empiezas a engordar de una forma tremenda. El carácter se agria. Y solamente piensas en el momento en que llegas a esa cama y son a lo mejor las 10 de la mañana y el señor de enfrente que viene a traer la fruta se pone a cantar. Imagínate el asunto, ¿no? La señora de arriba pone la cadena dial, el de abajo se pone a hacer un taladro. Es el peor momento que hay para dormir, efectivamente.
La señora de la mansión de arriba.
Efectivamente. La señora de la mansión de arriba, el señor de la mansión de abajo, efectivamente. Y el señor frutero de la mansión del mercado de enfrente. Eso es. Mansión de periferia. Le mansión de periferia.
Me has dejado, me pinchas y no me sacas sangre.
No.
Ese testimonio es...
Sé que estoy desvelando muchos aspectos sobre mi vida, pero creo que ya en el tercer programa es hora de que nuestros oyentes empiecen a saber un poquito más sobre todos. Sí, si no creo que les dejamos un poco en el vacío, ¿no?
Deberías haberlo dicho cantando.
Sabemos que eso es algo que ocurre durante todos los programas. Hoy me he propuesto no cantar. Es un programa donde siempre que vengo canto, pero hoy voy a intentar no cantar.
Venga. ¿Hay algún trastorno del sueño que tenga como síntoma el cantar durante el mismo? Que vosotros sepáis.
Yo creo que es algún tipo de no sé, de sonambulismo extremo, ¿no?
No, pero el cantar...
Porque está el somniloquio, pero el somniloquio es hablar, no es cantar. Claro. Pues sería una vuelta más, ¿no?
Efectivamente, sí. Cantar, por lo visto hay algún tipo de afección nocturna que es como trinar de los pájaros. No cantan, sino que trinan. Trinan como gorriones, trinan como canarios...
Personas
que trinan por la noche. Además, trinan que un ornitólogo sería incapaz de distinguir el trino de un pájaro con, además, gente que trina como un ave tropical, nunca está en los trópicos. Es algo muy extraño que ocurre, sobre todo en regiones centroeuropeas. No se sabe bien por qué ocurre y bueno, es algo horrible porque imaginaos lo que es tener al lado de la cama pues a un periquito toda la noche.
Un tucán.
Y si tiene sueños astrales ya, ¿para qué? Porque entonces ya es por toda la habitación.
Hay un tipo de somniloquio que está relacionado con la xenoglosia. Y entonces hay gente que habla idiomas que no conoce por la noche y además los habla perfectamente, incluso mejor que el idioma de origen.
Incluso antiguos, ¿no? Incluso
como lenguas muertas.
Xenoglosia nocturna.
Xenoglosia nocturna, sí, es una derivada del somniloquio.
Yo con esto del somniloquio,
Somniloquio, que es la expresión del habla o sonidos durante el sueño, según dice el manual Trastornos del Sueño.
Efectivamente. El somniloquio habitualmente suele ser una serie de palabras incongruentes, una serie de sonidos casi guturales. En el mejor de los casos se pueden llegar a mantener hasta conversaciones, ¿no? Sí.
Con
muy breves.
Son magníficas.
Son magníficas.
Son breves, pero dicen.
Breves, pero dicen que es el.
Dicen más que muchos con todo un discurso.
Dicen más que muchos, sí.
Dicen que es el momento de preguntar por aquellas cuestiones que nos aterran, ¿no? Preguntar, efectivamente. Claro, el caso es que yo, buscando personajes interesantes para el programa, me encontré con una mujer que me pareció fascinante, ¿no? Y maravillosa, que aún no había salido la palabra en este programa, maravillosa. Se llama Scarlett O'Shea, se llamaba.
Eso te lo acabas de inventar.
Scarlett O'Shea.
Scarlett es nombre de persona maravillosa. No puede haber alguien que se llama Scarlett y sea.
No exista, efectivamente.
Inspectora de.
Efectivamente. Scarlett O'Shea perteneció a una familia de la pequeña burguesía de Dublín. Y alrededor de 1895 se empieza a tener noticias de esta mujer por la publicación de un libro que más tarde os comentaré, ¿no? Scarlett era una mujer fascinante porque desarrollaba una cantidad de actividades magníficas, ¿no? Era explorar la circumpolar, ¿no? Fue una de las primeras que se aventuró, ¿no? Con alguna expedición entre las aguas procelosas del Océano Ártico. También inventó la defensa femenina con sombrilla, aunque en Dublín pues la sombrilla no se utilizaba mucho. Y tenía algo que le hacía muy especial y era que narraba sus sueños. Pero no hablo de unas pequeñas frases, ¿no? Narraba el sueño de principio a fin. En el momento en que entraba una voz que además, por cierto, lo narraba con una claridad asombrosa, prácticamente a la altura de cualquier escritor grande de la época, ¿no?
Sueños, o sea, con el comentario del director.
Efectivamente, una narración fascinante.
Pero durante el sueño.
Durante el sueño, durante todo el sueño.
¿Y sabemos si lo hacía en primera persona o en tercera persona?
Lo hacía curiosamente en primera persona, que es uno de los siempre de las dudas que se tienen, ¿no? Cuando sueñas y te ves desde fuera, desde dentro. Ella lo narraba todo pues como si fuera, además anticipaba un poco la novela del siglo XX, ¿no? Es una cosa maravillosa, ¿no?
El monólogo interior.
¿Perdón?
¿Monólogo interior?
Monólogo interior onírico. Ella hablaba, ella expresaba todo lo que tenía, que en el sueño lo narraba muy bien además, ¿no? O sea, decía, acabo de entrar en una habitación cuyas paredes están tapizadas con unas telas traídas del Indostán, ¿no? O sea, una claridad de detalles tremenda, ¿no? Entonces, la familia, preocupada por este tipo de problema, porque les extrañaba mucho lo que ocurría, contactaron con un psiquiatra, por supuesto no británico, que se llamaba Demeter Bashky, era un psiquiatra rumano, y entonces este hombre fue a tratarla, pero en el proceso le ocurrieron dos cosas. Una de ellas, a Demeter Bashky, es que decidió que lo mejor que podía hacer era transcribir lo que contaba. Cuando llevaba varias sesiones se dio cuenta que tenía material para una novela. O sea, no solamente es que narraba sus sueños, sino que los sueños día a día tenían una continuidad narrativa. Con lo cual, lo que iba escribiendo era realmente una novela, era todo una historia, ¿no? Que un poco ordenada, ¿no? Con unos breves apuntes de ordenación, conseguía contar algo maravilloso, ¿no?
Mira que es extraño, porque generalmente la gente que cuenta sus sueños es... Vamos, es lo único que a mí me provoca sueño real.
Real, ¿no?
Sí, la gente que te cuenta sus sueños, excepto algunos que son magníficos, en general son cosas espantosas.
Veo que estás intentando hundir mi historia.
Por favor, faltaría vale, no, más. No,
No pasa nada.
Me
o sea,
parece
como
magnífico.
Verán ustedes
en la audiencia, esto es a lo que
esto es lo que, estamos refiriendo. Pero bueno,
estas rencillas antes no existían, ¿eh?
Es el precio de la fama, de la pompa y la circunstancia. Sí. Pues como os iba diciendo, el libro salió publicado, de hecho, se llama Why the Rabbits Run in Circles, porque los conejos corren en círculos. Salió publicado en Huntington and Son Press y, bueno, la verdad es que no tuvo ningún éxito. Es un libro prácticamente inencontrable, pero queda algún ejemplar. Por supuesto, a un precio exorbitado, que solamente los que hacemos este programa podemos permitirnos.
Yo tengo dos copias.
Dos copias. De las tres que hay, tú tienes dos, y dos. Creo que Bruno tiene una, sí. Y yo estoy hablando de este.
Yo tengo la primera edición.
La primera edición, ¿verdad? El gran problema que ocurre al final, la historia, para ir cerrándola, ¿no? Es que Demeter Bashky, aparte de escribir el libro, acaba perdidamente enamorado de Scarlett O'Shea. Es algo que no tiene en cuenta el psiquiatra rumano, acaba perdidamente enamorado de ella. y se da la circunstancia de que ella también cae enamorada de él, pero solamente durante el sueño. Claro. Cuando deja de narrarlo, el sueño, él puede hablar con ella en sueños y mantienen conversaciones de enamorados por largo rato. Basura. Efectivamente, es algo maravilloso, pero cuando ella despierta de ese sueño, ve a un tipo allí que, claro, bueno, pues ni para atrás ni para adelante. Claro. Entonces, claro, se crea una discrepancia, el pobre psiquiatra acaba medio loco. Claro.
Y se hace grafitero, Demeter Basky.
Demeter Basky se hace luego más tarde grafitero en épocas posteriores. No, el gran desastre del asunto, ¿no? él dejó escrito, ¿no? Dice, le faltaban horas del día, como nos falta tiempo para contar las estrellas. Dice, por eso hablaba por las noches. Esto lo dejó él apuntado en sus sesiones, ¿no? Porque él llegó a la conclusión de que debido a sus infinitas actividades necesitaba un tiempo donde expresar pues sus verdaderos miedos, sus verdaderas incertidumbres, ¿no? Scarlett acaba perdida en una cueva de Finlandia, investigando el centro de la Tierra, cómo llegar al centro de la Tierra. Acaba perdida en una cueva de Finlandia. Y Demeter, que era un tipo bastante torpe, sale a buscarla y justo cuando sale del portal un tranvía la atropella. O sea, claro, llega a dos pasos más para adelante en su aventura. Entonces aquí acaba la historia. Nos queda el ejemplo de su libro y bueno, de un amor imposible, básicamente. Una historia triste, pero cierta y onírica.
Maravilloso.
Maravilloso, sí. Maravilloso.
Bueno, ¿y cuál es vuestro trastorno del sueño favorito? Sois, esto la gente quiere saberlo. ¿Sois bruxistas? ¿Sois
da para un monográfico?
¿Movéis las piernas de lado a lado durante la noche?
¿Se podría, antes de entrar en el asunto, se podría establecer una ideología política en torno al trastorno del sueño? O sea, somos bruxistas, claro. El partido bruxista, ¿no?
Partido bruxista.
Ahí vienen los del síndrome de piernas inquietas, malditos... Claro.
Reaccionarios.
Malditos reaccionarios, ¿no? Reaccionarios. Eso, no paran de mover las piernas por las noches.
Se podría siempre y cuando hubiera varias formas de bruxar, claro, de tal manera que unos dijeran que la suya es la buena y los otros hicieran lo propio, ¿no?
El partido bruxista reconstituido.
Exacto.
Claro, efectivamente, sería un poco un rollo que si no hay divisiones, no hay bruxismo. Eso es.
Me gusta el bruxismo porque además es como una especie de... Delid como de cata de vinos, ¿no? Es un movimiento de boca que se puede aprovechar. Creo que esto es como se puede aprovechar.
Se puede generar energía durante el sueño.
Es lo que iba a decir ahora mismo, es decir, como igual les aprovechan las mareas. Yo creo que los bruxistas, a través de algún tipo de electrodo conectado a algún tipo de mecanismo, podrían iluminar para quien use electricidad.
Podrían hacer trabajos de marquetería. Claro. Eso que se llama pretecnología en las enseñanzas primarias.
Una segueta.
Una segueta.
La mandíbula.
Vas pasando, digamos, con mucho cuidado en la tablilla de marquetería, ¿no? Del contrachapado. Entonces el bruxista va recortando con sus dientes cuidadosamente la línea que tú has marcado. Además, con una precisión muy importante.
De cirujano. Sí,
sí, claro. o hacer galletas con una determinada forma, ¿no?
Sería precioso.
O coser como una máquina de coser. Como un
bruxistas del mundo, tomad nota.
De hecho, podríamos hacer una industria bruxista. O sea, fábricas de bruxistas, sí. Juntarlos a todos en una fábrica, además, observar, o sea, intentar imaginar, mejor dicho, el magnífico castañeteo de dientes de 2.000 bruxistas en una fábrica de Liverpool de ladrillo rojo. ¿No? Sería algo interesante.
Pues estaría bien, ¿no? Por lo menos que se aproveche para algo. Ya que además ese finísimo polvo que se va desprendiendo con el paso de los años se pierde, ¿no? Eso es un...
Claro, es una pena eso.
Si juntáramos
no va a ningún lado.
Toda
eso
la
es
energía...
Oro. Eso es oro.
Eso es oro, oro puro. Si juntáramos toda la energía de todos los bruxistas del mundo, podría haber una explosión nuclear. Eso está comprobado.
Tienes el dato, ¿no?
Sí, el dato. Eso se comprobó en la Universidad de Manchester en a mediados de los 60. Hicieron un estudio.
En el 60 y pico.
Puestísimos de ácido, no tenían otra cosa que hacer y se pusieron a imaginar cómo el bruxismo y llegaron a una serie de complicadas teorías matemáticas que la energía de los dientes chocando de todo el mundo, ¿no? Era muy peligrosa. Pero bueno, solamente si se juntara en una boca gigantesca, una boca humana, claro, la boca de la humanidad bruxista, podría ocurrir algo así.
¿Veis, queridos pompalivers, lo que pasa por dormir? Uno se queda sin dientes. Hay que ir hacia el sueño cero y hay que ir ya.
Hay que ir ya. Podríamos para aprovechar y echar nosotros una pequeña cabezadita con el ojo abierto, poner una de las canciones que hemos traído para bueno, meter el fondo sonoro a nuestro programa, ¿os parece?
A mí me parece bien, espero que sea una canción de muy tranquila, de larvas, de nenúfares, de
nenúfares,
peces
o de lo que sea. Muy bien, pues vamos a por ella. Thank you.
maybe I'm dreaming. I smell cinnamon and spices. I hear music everywhere. All around kaleidoscope of color. I think that maybe I'm dreaming. Maids pass gracefully in laughter. Wine-colored flowers in their hair. Flags call from lands I've never been to. I think that maybe I'm dreaming. Sun splash on a soda prism. Bright jewels on the ladies flashing. Eyes catch on a shiny prism. Hear ye the crying of the vendors. Fruit for sale, wax candles for to burn. Fires flare, soon it will be nightfall. I think that maybe I'm dreaming. I think that maybe I'm dreaming. I think that maybe I'm dreaming.
Bueno, queridos oyentes, acabamos de oír a The Byrds con Renaissance Fair, el grupo de las 12 cuerdas, la psicodelia folk de la costa oeste, y una canción muy apropiada para el programa que estamos teniendo, ¿no?
Pues sí, I think maybe I'm dreaming, creo que estoy soñando con esas 12 cuerdas de Rickenbacker, increíbles, de Roger McGuinn y compañía, ¿no? Mm. Pues andábamos en las cuestiones del marqués,
los trastornos.
Los trastornos del marqués, ¿no? Y entre ellos están las alucinaciones hipnagógicas, que se caracterizan por percepciones vívidas y aterrorizantes que se producen cuando el paciente está dormido. Pueden ser visuales, auditivas y táctiles, aunque las más frecuentes son las visuales. Cuenta este libro que hemos extraído de la mismísima biblioteca del Marqués, Trastornos del Sueño.
Confesad. Venga.
Yo tengo una experiencia bastante inquietante que se ha ido además trasladando de época. La tenía de pequeño y la tuve hace relativamente poco tiempo. Que consiste, además es algo inquietante porque... inquietante en el sentido de que un día te das cuenta que no eres tú solo quien la tiene, sino que es algo muy extendido alrededor del mundo, ¿no? Se llama el hombre del sombrero. Es una figura oscura, alta, que habitualmente puede llevar sombrero.
El Slenderman se llama, sí, por ahí.
Efectivamente.
Sombrero,
y tiene
sombrero
una chistera normalmente, una chistera y tiene...
No sea el cobrador del frac, ¿no?
No, esperemos que no lo sea.
Desde pequeño, como buen hidalgo, ya debías dinero.
Ya debía dinero, nací debiendo dinero.
Has recuperado parte de tu crédito.
Maese Bernabé le persigue la deuda de la familia, ¿no? Una familia, pues bueno, que hemos ido teniendo deudas a lo largo de la historia, ¿no? Por mantener nuestras posesiones. Entonces es una figura además unidimensional, no tiene tercera dimensión, es plana y suele manifestar en paredes, se suele manifestar como una sombra con un movimiento aterrador. Cada vez que se mueve lo hace de una forma totalmente no humana. No es un movimiento dinámico, humano, es más bien un movimiento casi como de película que se ha cortado, has cortado fotogramas y se mueve a fracciones. Es algo tremendo. Y recuerdo que de pequeño la veía y me aterrorizaba. Y la dejé de ver durante mucho tiempo y hace unos años, al despertar, además desperté de una forma muy natural, no fue un despertar brusco, abrí los ojos y estaba en medio de la habitación. Medía de hecho tanto que su cabeza daba contra el techo y tenía que estar doblando el cuello. Y lo peor de todo es que, bueno, lo peor lo curioso es que no sentí miedo, no sentí terror o pánico, sino que lo asumí como algo muy normal. Me señaló, no sé a quién señaló, si me señaló a mí o qué señaló, pero señaló de una forma muy concreta, de esta forma que tienes de señalar algo con casi furia, ¿no? Diciendo, de no transmitir algún tipo de mensaje. Lo curioso de todo es que yo me volví a recostar en la cama y seguí durmiendo, Y no tuve conciencia de esto hasta pasadas unas semanas que lo recordé de repente. Lo recordé y en ese momento sí me llenó de pánico. Me llenó de pánico porque me pensé, bueno, esto de qué tipo de locura interna se debe, ¿no? Y tal.
Piensa en el. O sea, ponte en los zapatos de la alucinación, porque no estás intentando manifestar un mensaje, señalar con furia, y de repente el tipo se duerme. Es como decir, yo he venido aquí a dar miedo o
no
algo así.
Para...
Es decir, no valgo ni para
ni
alucinación.
Como presencia fantasmagórica.
Es decir,
mi nobleza es tan, claro, tan perezosa que incluso ante el terror se duerme.
Claro,
o sea, no tiene mayor...
Catalepsia o cataplegia se llama eso. Es decir, cuando hay un estímulo excesivamente importante, las buenas gentes pierden el conocimiento y se duermen.
Es un arquetipo junguiano fallido.
Claro,
o sea,
sí,
viene a advertirte de algo muy importante en tu
pero
vida.
Pero no le haces caso.
No,
jódete,
por supuesto.
Jung,
claro, efectivamente.
Claro. Yo soy más de Hillman.
Jung, jódete, Jung.
Jódete,
¿sabes?
Jung.
Es una cosa claro, como que llega... Llega a advertirte de algo que es muy precioso en tu vida, ¿no? Alguien se lo tomaría muy en serio, ir al médico a ver si tiene algún tipo de dolencia interna, investigaría qué ha ocurrido en esos días.
Nada.
Yo me dormí y lo olvidé. Es, bueno, una forma de afrontar los terrores nocturnos.
Hiciste bien.
Vosotros, entonces, a ver, ¿alguna alucinación, alguna pesadilla, esas bestias, ¿no? Goyescas que representaban subidas encima del individuo, ¿no? Esa especie de pequeños efebos con cuernos, ¿eh?
Yo tenía una obsesión malsana con el predicador de Poltergeist cuando era pequeño.
Hostia.
Me daba un miedo aterrador.
Magnífico.
Pero no la película. O sea, yo la película la veía perfectamente y no me pasaba nada, pero al cabo de los días, esa figura, cuando yo me encontraba peor, esa figura, la figura del predicador, la veía perfectamente, en tres dimensiones, además, también con sombrero. Por cierto, supongo que es una variante pop del hombre del sombrero, influido por el, ¿no? por la cultura cinematográfica. Entonces el tipo entraba en mi cuarto y eso duró mucho tiempo. De hecho, me libré de ello metiéndole teatro al asunto, imaginando que le pasaban cosas. Y al principio no le pasaba nada, pero luego sí que operaba sobre él y al final yo le movía a mi antojo.
Era como una marioneta.
Exactamente, sí. Entonces, en el fondo ves a un tipo, a un anciano al que le estás jodiendo y obligando a hacer tonterías.
O sea, casi se transformó tu pesadilla en
en una especie de fetiche...
Fetiche a tu antojo, ¿no?
Lo que llevo dentro, que es decir, que es la tortura y sobre
anda,
todo...
Anda que soñabas con Sabrina,
claro,
o Samantha Fox.
Claro, es así.
De la época, quiero decir, ¿no?
Aprovecharme de
lo que quieras, Sabrina,
claro.
Ven aquí, ¿no?
No, porque Sabrina me puede, es más fuerte. Este, en realidad, era un pobre hombre desvalido.
La potencia italiana,
claro.
De la mujer italiana,
claro,
o sea, tremenda,
este
claro,
era,
claro.
Este era un viejo desvalido al que podía torturar.
Viejo anglosajón desvalido,
claro.
Le quebraba los huesos.
Claro, sí. Le hacía cosquillas, de verdad.
¿Le hacías cosquillas?
Le hacía cosquillas. Y entonces se reía muy ridículamente, entonces perdía su capacidad de...
Reírse, hacerle cosquillas a tu alucinación chunga,
uh-huh,
en la tripita.
Esto es verdad, ¿eh? Es decir,
esto
es así.
¿Cómo era el tacto del predicador en su tripa? Una cosa horrible, claro.
Blandito,
¿no?
No, nada. Blandito.
Estaba pensando en alucinaciones pop. Yo tenía una que me ocurrió cuando vi El Coloso en Llamas por primera vez, esa película mítica de catástrofes.
Luego tuvimos aquí el edificio Windsor.
El edificio, sí. Windsor, que por cierto ardió, esto es claramente una coincidencia inexplicable, en la época en que yo estaba trabajando de noche. Ahí lo dejo.
Qué fuerte.
¿Te das cuenta?
Sí.
Qué fuerte. De
hecho,
una proyección de tu claro, de todo ese veneno que estabas, claro.
La proyección de mi fuerza onírica no resuelta, porque no podía dormir por las noches, fuera la que quemó el edificio Windsor. O sea,
claro,
advierto a las autoridades que no me hago responsable de ello. Creo que no hay legislación al respecto, legislación penal para condenarme, pero creo que yo fui el culpable del incendio del edificio Windsor.
Yo tengo un recuerdo precioso de ese,
sí,
de ese,
sí,
incendio.
Es que además fue hace justo 10 años, amigos. No sé si os acordáis, pero fue en 2005.
Sí,
y ayer,
sí,
ayer justamente hablaba yo con José Manuel Ruiz, que es un colaborador de esta casa y Pompalliver, que ha salido un vídeo hace unos días, no sé si lo habéis visto, de una video aficionada que tenía un objetivo muy bueno. ¿Os acordáis de las dos personas que estaban dentro un rato antes?
Sí,
de. Pues parece ser, según este vídeo, que serían Pablo Iglesias y
claro,
Juan Carlos Monedero.
No me digas.
Me lo temía.
No me digas, ya estaban ¿no lo habéis visto? Maquinando.
Es que el vídeo, por lo visto, se ve con toda claridad.
Es escalofriante.
Claro. Escalofriante. Además, me imagino el momento de que Juan Carlos le prende la coleta, le prende la coleta a Pablo, y Pablo sale corriendo y empieza,
claro,
moviéndola como una crin de un caballo salvaje, y va quemando oficinas.
Rejón fuera mirando, observándolo todo. Como
Rejón apuntaba y sacaba conclusiones.
Que es, claro,
con el tucán.
Sí. Con el tucán. Claro. De hecho, mandaba el tucán y le decía a Pablo, tucán, y volaba el tucán.
Sí.
Llegaba Pablo y le decía a Pablo, hacia la planta tal, para intentar quemarle el mayor radio número posible, ¿no?
Yo ese día no dormí, por cierto. Estaba corriéndome una de las juergas más apoteósicas en las que he participado en esta vida. Por eso te digo que tengo un gran recuerdo.
O sea, yo trabajando y tú corriéndote una juerga apoteósica.
Pero además apoteósica.
Magnífico.
Yo vivía ahí al lado, en Cuatro Caminos, en una casa que tenía un patio, y me acuerdo que aparecieron en el patio varios pedacitos de documentos de oficina quemados.
Eso es.
Que habían llovido, fue maravilloso.
Yo recuerdo, tengo un recuerdo muy vívido precisamente de eso, esa es la mañana siguiente, y ver cómo aún en el cielo de Madrid estaba tiznado, las aceras lo mismo, y cómo los papelitos iban volando por el aire. Esto me recuerda o me evoca, no sé, esta especie de salí un día a dar un paseo y me vi envuelto en una niebla tremenda, ¿no? Eso no se ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado entrar por el campo con una niebla tan densa que no es capaz de ver a más allá de un metro. Todo acaba siendo muy onírico, ¿no? Cuando a lo mejor lo que dices tú, estás corriendo una juerga apoteósica y estás en tu casa con una resaca monumental. No una resaca de aficionados, sino una resaca muy dura.
La única posible.
Casi una pesadilla en vivo.
Claro.
¿No? Son esos momentos de la realidad que se tornan...
Se puede confundir... Bueno, de hecho, hay uno de los trastornos míticos del sueño, que es la parálisis del sueño, que es aterrador, pero divertido por otro lado. En realidad es eso, ¿no? Es la confusión entre el sueño y...
Sí, despiertas, pero todavía tu cuerpo no puede moverse ni reaccionar.
Y ahí sigue, de hecho, tu sueño, tu pesadilla, operando sobre ti, y entonces estás...
Creo que eso con una sustancia llamada ketamina también pasa. Sí, pero no, es de oídas, es todo de oídas.
Sí, te lo dijo alguien.
Me lo dijo alguien. Por lo visto, la parálisis es tal que consigues estar... Entonces, depende de cómo lo llegues, puede ser aterrador
o magnífico. Claro.
Claro, efectivamente.
Oye, pero creo que estabas con el tema del coloso en llamas.
El coloso en llamas. Decía que las alucinaciones que tenía era... Esto recuerdo, lo recuerdo tan de forma tan vívida como el hombre de la pared. Yo veía humo y veía naranja por debajo de mi cama. Pero lo que pasa es que, claro, allí no estaba ninguno de los protagonistas del Coloso en Llamas para salvarme, ¿no? En todo caso, uh-huh. Richard Chamberlain jodiendo el asunto.
Claro.
Que era, bueno, pues el que...
Qué sinvergüenza.
Era un sinvergüenza.
Richard Chamberlain, qué sinvergüenza.
Qué sinvergüenza. Una película que sin duda alguna adelantaba esta época de corrupción inmobiliaria y de enchufados, que al final acaban haciendo las cosas muy mal por ahorrarse unas pelillas, ¿no? Y poder tener una vida parecida a la de los nobles, pero sin merecerlo al final, ¿no? Que es un poco... La enseñanza, yo creo, al final de la película es esa. Es no quieras tener una vida como la del noble si no te la mereces, Richard Chamberlain. Es un poco
trepa,
el asunto. El trepa, resto de...
Trepa.
Eso, claro. Es un trepa social, un trepa que no se merece. Y por eso el edificio se incendia. De todo, yo me he quedado muy preocupado con lo de que me he dado cuenta ahora mismo que soy el culpable del incendio del edificio del Windsor.
Una muesca más.
Soy culpable y a la vez es culpable Pablo. Eso es muy lioso, muy confuso todo. No sé.
Pero lo cubría el seguro, ¿eh?
¿Lo cubría el seguro?
Sí. No te
por
preocupes.
Eso Pablo lo incendió. Si no, no lo hubiera hecho.
Claro.
Eso, o sea, es una radicalidad controlada. Si lo cubre el seguro, sí. Si no, tampoco claro. Vamos a... tampoco...
No, se quema, pero desde el más profundo respeto.
Desde
terrorismo
un
suave,
respeto
ciudadano.
Democrático, claro, efectivamente. Claro. Eso es un...
Es lo que la gente quería.
Terrorismo democrático para contra la casta y por el pueblo, efectivamente.
Claro. Oye, y hablando todo un poco y apelando a ese asunto de las llamas debajo de la cama, ¿vosotros mirabais o aún lo hacéis debajo de la cama?
Sí. Sí, sí.
¿Sí mirabais sí. O sí aún lo hacéis?
A las dos cosas.
Yo lo hacía, pero ya no lo hago, pero lo voy a empezar a hacer otra vez.
Hay que empezar a hacerlo.
Yo sobre
vez,
todo
sí.
Cuando he dormido en pensiones donde se practican pensiones esas que pagas por unas horas de cama, uh-huh. Algún de esas literas siempre suelo mirar debajo, sobre todo cuando hay ruidos raros uh-huh. Y tal. Suelo encontrar a gente haciendo...
Y te compensa porque, no sé...
Es preferible ver el terror antes que imaginarlo.
Enfrentarse,
siempre. Es preferible enfrentar el terror. He visto...
Hay que mirar debajo de la cama. Nunca pasa nada, pero y si
sucede, te encuentras, ¿no? No sé, una pelusa de... Del tamaño de...
Te encuentras a Albert Rivera.
Claro.
Albert Rivera debajo de la cama.
Sonriendo.
Además está oscuro, pero él se ve muy bien. Claro. Tiene una luz propia. Mm. Una luz...
Sale de los dientes.
Sale de los dientes. Claro. Desnudo, además. Desnudo. Claro. Pero vamos a seguir.
Pues yo miraba debajo de la cama y también en la ducha. Tenía un baño, cuando era pequeño, muy cerca de mi cama, y entonces miraba en los dos lados para ver si estaba todo bien.
Y nunca pasó nada.
Nunca pasó nada.
El pequeño Bruno nunca...
Me contaron un sueño una vez que era... Además, esto es muy curioso. Cuando alguien te cuenta un sueño, que casi acaba formando parte de tus sueños, además. O sea, alguien introduce un elemento en tus sueños contándote un sueño. A mí eso me ha pasado.
Troyano.
Es un troyano, un sueño troyano.
Lírico.
Me contaron una vez un sueño, ¿no? Además era relativamente infantil, pero a la vez me despertaba mucha ternura, ¿no? Porque era una mujer que estaba dentro de siendo niña, evidentemente, de la bañera, y entonces por una pequeña ventana que había de su baño, veía como una bruja volaba primero, pasaba con su escoba volando para un lado y para otro, y luego poco a poco se acercaba, y cuando la dejaba de ver, de repente aparecía por la ventana y se llevaba un gran susto, ¿no? Como en el momento más cálido y amable, que es un baño de niño de viernes por la noche, cuando ya solo te queda pues tomarte la leche con galletas y ver un 2-3, claro. De repente estás allí en ese momento cálido, tu madre se va un momento y aparece una bruja por la ventana. Pues eso se me introdujo en los sueños y posteriormente he soñado cosas parecidas. Es un fenómeno digno, yo creo, de estudiar.
La perspectiva de una bruja en el baño tampoco
una
me parece
bruja,
mal,
¿no? Una bruja en el baño.
Parece
una película del dandismo, ¿no? De los 70. Una bruja en el baño, ¿no? Aparece la suegra
baño,
allí.
Una señora en la calle, ¿no? ¿No?
Aparece Marisán Pérez, está allí. Marisán Pérez, ¿dónde está puesto el jabón? Y
una bruja en el baño, una señora en la calle.
Efectivamente. Una bruja en el baño, una señora en la calle.
Ay, ay, ay. Pues no sé. Oye, Sexomnia, Alex. ¿Qué era eso?
Quizás conocéis la Sexomnia, pero no sabéis.
Este va a ser un momento en el que la audiencia se va a disparar.
Sí, atentos, Pompalivers. La Sexomnia es un trastorno real del sueño, aunque hay algunos testimonios en contra y es bastante. La cosa es problemática. Es la necesidad imperiosa de mantener relaciones sexuales durante el sueño. Relaciones sexuales que tienen que ser satisfechas sí o sí, porque además si no se encuentra quien las cubra, se inicia un proceso de masturbación absolutamente desaforado, pero luego por la mañana no se recuerda nada. Entonces, claro, esto...
Es el famoso, ¿pasó algo anoche?
Exactamente.
Oye, hicimos algo anoche.
Entonces, parece ser que es más común entre mujeres, pero se da en los dos géneros. A mí me parece fascinante. Es decir, no es transformarte un poco en un incubo, un sucubo.
Fascinante que te pase a ti o que le pase a tu partener.
Todo es magnífico. Incluso es decir, salir al descansillo y buscar, llamar a las puertas, incluso llamar por teléfono, explicar tu situación, todo esto sin acordarte luego, claro, es decir, mira, necesito compañía.
O pegar una notita en el ascensor para que la finca sepa.
Claro, a partir de la 1:30 de la madrugada, barra libre. Y a mí,
querido vecino, me pasa esto.
Es muy parecido, también me han contado, al poder sexual del speed, creo también. Uh-huh. Sí, es el speed, curiosamente, que no te deja dormir nunca.
Viva el speed.
Saludamos al speed que nos está oyendo.
Sí, al speed como concepto.
Speed si es de Bilbao. Sí. Si es de Bilbao es speed.
A Lemmy Kilmister, que es la cepa del speed.
Efectivamente. A mí me ha ocurrido esto. Voy a hacer una confesión pública. La sexomnia, yo he sido protagonista de episodios de sexomnia muy marcados. Yo sé que esto va a causar entre las Pompalivers, por qué no decirlo, un momento de intimidad.
Bueno, los Pompalivers también
totalmente abiertos en cuanto a las actividades.
Recuerdo que es un programa bisexual.
Es un programa
pansexual.
Todo el mundo debe saberlo.
Pansexual, pero me gusta el pan de molde.
Mucho, sí.
Efectivamente.
Excita el pan.
Recuerdo estar en un... ¿no tendremos por ahí, Carlos, un fondo sexy? Porque podría contarlo y sería maravilloso esto. O sea, vamos a hacer un experimento.
Anécdota.
Es un programa experimental, como todos ustedes saben. Entonces...
Carlos asiente y se mueve la borla de su gorro.
Se mueve la borla de su gorro, se mueve el camisón, la borla incendiada de su gorro.
Se agita el dosel.
No, porque he decidido... Se agita el dosel de la cama.
Se agita el dosel.
Este momento en el que el dosel golpea contra la pared. Claro. De forma rítmica.
¿Existen camas sin dosel? No.
Sí, por supuesto. No. Existen hasta colchones pena. Sin cama. ¿Sí? Sí, yo también en mis épocas de tal he dormido en colchones en el suelo.
Basta ya.
Es así, basta es así. Ya, estáis compartiendo. Mira, en el fondo voy a admitirlo. Lo de Lord es mentira. Es totalmente mentira. Vamos, es el momento. Sí, no, pero no es verdad. O sea, es el momento.
Este hombre quiere que hagamos el programa tuyo solo.
Yo creo que sí.
Pero mira, ya que nos hemos puesto a.
A calzón quitado,
pues es momento de reconocerlo. Entonces, como un programa. Totalmente abierto a la experimentación, pues vamos a empezar a contar esa sexomnia que yo tuve.
Vuelve al sexo, sí.
Efectivamente. Vuelve. Entonces queremos un fondo sonoro apropiado para los momentos nocturnos. A lo mejor nos están oyendo desde la cama por la noche.
Algo se oye, a ver.
¡Oh! Bueno, bastante sexy. Bastante. Sí, sigue así. Sigue así, joder.
Estábamos en yo estaba soñando que estaba, además era el momento obviamente en que estaba viendo Roma, la serie del HBO, una serie donde solamente follan, se dan espadazos y hay intrigas políticas, cosa que me encanta todo. Y de repente recuerdo estar en el quicio de un puente, oculto en unos arbustos, y ver cómo pasaba una carroza romana llevada por esclavos.
Esto es sueño.
Dentro había una princesa romana maravillosa.
Maldito sátiro, ¿eh?
Cabellos rizados negros, piel del color de la oliva.
Una morena
verde,
de pelo rizado.
Maravilloso, ¿sabes? Es que soy daltónico y no veo los colores. Una cosa maravillosa.
Chica morena.
Pechos refulgentes, caderas maravillosas.
Ligerita de cascos también.
Ligerita de cascos, con muchas ganas. Y una túnica romana que apenas cubría sus maravillosas curvas pues italianas. Y entonces yo me acuerdo que como salté allá al camino, entonces me conseguí introducir en la carroza sin que ninguno de los esclavos se diera cuenta. Y ella, me acuerdo de mirarme con sus ojos y sus ojos de deseo, en plan de, oh dioses, hemos satisfecho mis plegarias. Aquí tenéis a este... Entonces, claro, ya la tuve que asaltar. El momento en que ya estaba asaltando a la mujer de mis sueños, estaba también asaltando a una mujer real, ¿no? En mi cama, efectivamente.
Magnífico.
Cosa que a ella le pareció maravilloso, porque luego cuando se lo conté y le dije que era una princesa romana, pues claro, le encantó doblemente el asunto.
La sexomnia enriquece
y funciona, efectivamente. Hacemos un llamamiento a las oyentes de este programa que tengan sexomnia con nosotros. Estamos totalmente dispuestos. No tenemos ningún impedimento.
Arriba la sexomnia.
Viva. Oye, ya hay más cosas, ¿no? He visto, querido Alex, que compartimos el gusto por la llamada hipersomnia recurrente o síndrome de Klein-Levin.
Es maravilloso. Porque ya que se duerme, dormir es algo que no se debería hacer a no ser que se convierta en algo absolutamente excesivo, desmadrado e inalcanzable. Las personas aquejadas del síndrome de Klein-Levin generalmente, de hecho, son adolescentes, por eso se le conoce como el síndrome de la bella durmiente, pueden llegar a dormir hasta 20 horas diarias. Además, es un sueño profundísimo del que cuesta mucho despertarles. Hay que despertarles para que vayan al baño, cosa absurda, porque esto es un capítulo que deberíamos abrir a ver cómo si se hacen las necesidades o no en la cama, que yo creo que sí.
Claro.
Claro, es decir, esto de levantarse para
pero
coger frío.
¿Pero al mundo del pañal adulto o a la vacinilla?
El bacín, la cuña, es decir, todo...
O se puede combinar, un fin de semana a lo mejor, que tú no te quieres levantar, pues tiras de pañal adulto.
Desde la sonda hasta el pañal hay un abanico de posibilidades maravilloso. Entonces, bueno, el síndrome de Klein-Levin, pues gente que se duerme 20 horas diarias y no se despiertan con un beso, por cierto, ¿no? Hay que agitarles.
Ni con sexomnia se despiertan.
Ni con sexomnia, quiero decir, no...
Estoy viendo que...
Me gusta el mix de problemas sí. nocturnos, ¿no? Sexomnia... Sí.
Para no estar en la misma sala grabando el programa, estamos dándonos unas réplicas maravillosas.
Fíjate, querido señoría sí. portero, que estoy viendo la sintomatología del síndrome de Klein-Levin y dice irritabilidad, depresión, alucinaciones, desinhibición sexual, igual que, que en el caso del que hablábamos antes, y también hiperfagia, que es consumo de grandes cantidades de comida en un periodo corto de tiempo.
Hiperfagia.
Es que me parece todo lógico, es decir, es mi estado natural. Todo esto que has dicho es decir, podríamos...
O sea, hay que...
Esto es lo que yo pondría en Mythic.
Y cierra... Y cierra efectivamente diciendo episodios de hipersomnia que pueden aparecer de forma abrupta o gradual y que pueden llevar al paciente a dormir más de 20 horas diarias.
Claro que sí. Efectivamente. Mythic.
Pues mira, tienes 4 horas. Tienes 4
para
horas
hacerlo
para,
todo.
Para disfrutarme, para hacerlo todo. Tenemos que tener una relación intelectualmente que compense, sexualmente activa, ir al cine. A ver cortos, evidentemente.
¿Qué hora elegiríais? ¿Cómo os programaríais?
¿Cómo nos programaríamos?
Para dormir.
4 horas para atender. Por supuesto, para recibir, ¿no? Oye, recibo de 4 a 8.
De 8 a 24, o sea, de 20 a 24. O sea, de 8 a 12
por ejemplo,
de la noche. Es una
hora, y las 12 es una hora bien redonda para volver.
Porque
a...
imaginaos recibir de, no sé, de 12 de la mañana...
No, a las 12 de la mañana no hay...
Y además se ve que está Ana Rosa en la tele, es todo un desastre, ¿no? O sea, no puedes elegir y te despiertas a una hora muy mala, ¿no? De 7 de la mañana a 10, ¿no?
Sí.
Está, yo qué sé...
Cuando los frutos que te ofrece el mundo son...
Están los programas de por la mañana, de la radio, es todo un desastre, ¿no? Es todo un poco... Solamente tienes la compañía de esta ínclita presentadora de televisión de la que todo el mundo se ríe, ¿no? Es un problema, no sé, me da causa de desagrado. Sí, pues... sí.
Yo creo que de madrugada.
¿Qué es, querido Alex, sí. Que me llama mucho la atención? Creo que tú lo tienes que saber, aunque no estés aquí presente. Yo lanzo la pregunta al aire y espero que tú en tu...
Percibo una pregunta.
En tu parte la respondas. ¿Qué es el síndrome de la cabeza explosiva?
Sabía que me lo ibas a preguntar. Es muy sencillo y fascinante en su sencillez. Es cuando se está alcanzando la tercera fase del sueño, de repente... El durmiente o la durmiente percibe una explosión brutal que en realidad solo está en su cabeza, pero se despierta. Incluso esto puede llegar a generar enfermedades cardíacas.
¡Qué horror!
Oye una explosión monumental y tiene que levantarse. Es decir, es un pues esto que sucede a veces cuando estás durmiendo y tienes la sensación de que te caes. Y te bueno, pues esto es en grado superlativo. Se escucha una explosión monumental, se abren los ojos, se acelera el pulso, incluso hay gente que se pone de pie o se mete debajo de la cama.
Síndrome Luis Cobos, hay otro, oyes a Luis Cobos.
El síndrome Luis Cobos, ¿no? Que es
efectivamente, lo oyes de repente...
Ponerle base rítmica a todo, ¿no?
Tecnofarzuelas de Luis Cobos.
Claro.
Podríamos, yo creo, hablando de estas audiciones nocturnas, oír otro tema.
Un temazo.
Está Sandman de las Chordetes. Yo creo que a nuestra audiencia lo reconocerán por su popularidad y creo que es momento de introducirlo, ¿verdad?
Y así bailamos.
Escuchemos.
Así bailamos. Mr. Sandman, bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum. Give him two lips like roses and clover. Bum, 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 bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum, 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 bum. Don't have nobody to call my own. Bum, 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 bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen.
give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Say, man, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Mr. Sandman,
yes?
Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold,
someone to hold,
would be so peachy.
A mí una cosa que me encanta de todo este mundo del sueño son los tests psicológicos que pretenden estudiarlo, ¿no? Como las escalas de somnolencia de Stanford, el test de Epworth o la escala de creencias y actitudes de Morin. Sí,
somos tus cobayas exomnes.
Sí, pues corre. Oye, pues tengo aquí un libro con un montón de tests. Os voy a tirar alguna preguntita.
Por favor.
Dice, por ejemplo, la escala de creencias y actitudes sobre el sueño de Morin. Dice, me preocupa que pueda perder el control sobre mi capacidad de dormir. ¿Totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo? Tenéis que contestar, ¿estoy totalmente de acuerdo con eso o totalmente en desacuerdo?
Una tú y otra yo.
Totalmente de acuerdo.
Bien.
Yo totalmente en desacuerdo.
Bueno, es la buena, es la tuya, Alex. Claro.
¿Cómo que la buena?
Claro.
Sigamos, por favor. Como me estoy haciendo mayor, debería acostarme más pronto por la noche. ¿Totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo?
Totalmente de acuerdo.
Totalmente en desacuerdo.
Después de una mala noche, sé que la falta de sueño interferirá en mi actividad normal al día siguiente. ¿Totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo?
Totalmente en desacuerdo.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, estáis un poco irritables con este asunto. Voy a leeros otra cosa. A ver.
Aquí el...
Por ejemplo, ¿se sienta en la cama o anda cuando está dormido? A, todos los días. B, una vez por semana. C, una vez al mes. D, menos de una vez al mes. E, no.
Todos los días.
Una vez al mes. Normalmente los días 15 de cada mes.
A ver... Cuando he dormido mal por la noche, evito o cancelo mis obligaciones sociales, familiares y de trabajo. ¿Totalmente de acuerdo o en desacuerdo?
Es que procuro que coincidan. No sé qué decirte.
Yo totalmente de acuerdo. Cuando duermo mal, el resto del mundo pasa a un segundo plano. A un segundo plano, bueno, como normalmente está siempre.
Sí, es decir, o sea, incluso despierto.
Lo primero
decir,
soy yo.
No nos engañes.
Claro,
nos
efectivamente. Engañes.
No. Una copita antes de acostarse es una buena solución para los problemas del sueño. ¿Totalmente de acuerdo? Totalmente en desacuerdo.
Has ido a pillar. Por favor. Es religión.
En este caso creo que coincidimos aquí el señor portero y maese. En que creo que dormir antes de acostarse a dormir, perdón,
beber
antes de acostarse es lo mejor que puedes hacer.
Es religión.
Efectivamente. Claro. Beber y tomar café turco. Es claro. Una de las mejores cosas que se puede hacer.
Fijaos, luego está el índice de calidad del sueño de Pittsburgh, donde se preguntan cosas...
Qué gran acero en Pittsburgh.
Cosas bastante cotillas, como por ejemplo, ¿duerme usted solo o acompañado? En fin.
Buena pregunta.
Luego sí, dice... Sí. Grandes pausas entre respiraciones mientras duerme. Habría que señalar aquí con una casilla que dice ninguna en el último mes, menos de una vez a la semana, una o dos veces a la semana, tres o más.
La apnea, ¿no? Es decir, el...
La apnea o el suspiro. El suspiro de
España.
De España. No, ya. Está
hombre.
Amigo, ya está, ya ha ocurrido. Venga, podemos seguir.
Espera, había unas muy buenas. Es que, a ver si las encuentro.
Si no tengo apneas, no duermo bien. eso no...
Es que de hecho una apnea...
Es como que
una...
me falta algo.
Sí, una por lo menos a lo mejor un par de apneas entre semana. Yo de hecho procuro fumar en pipa recargada, claro, con tabaco ya usado. Procuro fumar de hecho ceniza. Ceniza, fumar ceniza, claro, para claro, tener los pulmones suficientemente colapsados por la noche, claro, para tener
para
unas
que
apneas.
Sea, claro,
y arrojar
para que...
al cenicero los cigarrillos, claro, intactos, como, claro, como hacía a veces Leopoldo María Panero.
Efectivamente,
esto es
un par de cigarrillos en cada mano, una pipa,
algunos,
y de hecho
no se los fumo,
un quemador de tabaco ajeno para llenar de humo la estancia, acostarme en esa misma habitación,
claro, y que
despertarme, claro, con esa,
claro,
especie
que
de
la cosa
de frene,
además con el ronquido,
hombre,
el ronquido apneico, de respiras perfectamente,
sí,
se para y al minuto recuperas con un, ¿no? Es,
con un,
esto me parece
es un poco rollo cochinero,
claro.
Esto es algo que deberíamos también tener en cuenta, que es las formas de hacer callar a los roncadores.
O sea, mira, aquí justamente en el cuestionario utilizado en la entrevista con los padres para la evaluación de los trastornos del sueño en la infancia y a la adolescencia de los doctores Buela, Casal y Serra, del año 1994, hay una pregunta que es: ¿ronca? Todos los días, A. B, una vez a la semana. C, una vez al mes. D, menos de una vez al mes. E, no.
Preferiría roncar más, la verdad.
Hombre, es que un buen ronquido es,
claro,
síntoma de nobleza.
¿Y orina cuando está dormido por la noche? Las mismas posibilidades a veces de...
Desde luego.
Desde luego.
Desde luego.
Es que, de hecho, el orín de la noche tiene una doble intensidad de dorado.
Tiene un color especial, como,
especial,
como Sevilla.
Como Sevilla.
Como Sevilla. El orín nocturno
es como la heroína, en realidad, porque provoca una oleada de calor que se extiende desde el centro del riñón hasta, ¿no?, hasta el...
¿Pero eso es el de la noche o el del día? Porque
el de la noche,
la siguiente
noche,
pregunta
la
es, ¿orina cuando está dormido durante el día?
Creo orina, que es igual, en realidad.
Creo
es como...
que tengo que pensarme la pregunta otra vez. O sea, ¿orina cuando está dormido
de
durante
día,
el día?
Durante la siesta,
la
por ejemplo.
La pregunta es si orina cuando está dormido, claro, por la noche. Y la segunda pregunta es si orina cuando está dormido durante,
claro,
el día.
Hombre, yo creo que es una forma de entrenarse. Hay que orinar, claro, siempre que estás dormido. Lo que pasa es que yo tengo... O sea, si tienes ayuda de cámara, que estén muy atentos,
claro,
en el momento en que vean que aquello, rápidamente
y
van con...
Asistan.
Me asistan con la bacina, la ponen debajo y no hay...
El
sufro.
Control de esfínter es...
Uno desentenderse.
No se sabe lo que es vivir hasta que esto no se practica.
No se sabe qué es vivir hasta que el control de esfínter
deja de ser importante.
No, y el control en general, por ejemplo, sí, cuando nunca se ha pasado de meteros en la cama, ay, no me he lavado los dientes, y tener una persona... quizá un lacayo, un mayordomo,
sí,
tan gentil que te los lava,
que
te trae todo,
claro, que te cepilla los dientes y
te cepilla los dientes, sí, te pasa incluso con, sí, gran, sí, delicadeza el,
claro,
hilo dental.
Yo no conozco otra cosa, entonces
sí,
decir, no puedo.
Eso es día a día,
claro,
¿no?
Esto es lo normal.
Eso
sí
me pasa con mis concubinas, pero en otras partes del cuerpo.
Uh-huh.
Efectivamente,
ah,
sí, 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 suele ocurrir a menudo. Sí, sí.
Ah, amigos, irse a la cama, ese momento.
Irse a la cama.
A eludir.
Claro. Sí, irse a la cama.
A eludir.
Sabemos, portero, que usted tenía un proyecto, que era el amor cortés,
uh-huh,
pero también tenía un apéndice, que era el dormir cortés.
El dormir cortés.
Y queremos que nos lo explicara.
Es decir, el dormir cortés es algo que trata sobre la liturgia de irse a dormir, ¿no? Es decir, darse un baño en una bañera de cobre con agua rica en metales pesados, porque, es decir, que esto...
Sano para...
Claro, es decir, esto es reconfortante y provoca esto que se llama saturnismo, que es una inflamación de la zona del vientre y los riñones.
¡Magnífico!
Que es cierto, el plomo, el exceso de plomo provoca saturnismo, esto es comodísimo para dormir.
¿Quién no quería vivir con exceso de plomo, por favor? O sea, tener una dolencia llamada saturnismo, en plan salir a la calle a coger allí a ir.
Soy saturnista.
Soy,
ayúdeme,
saturnista.
Ayúdeme,
y enseñar,
por favor.
Tus vísceras hinchadas.
Exactamente.
Toque, mire qué saturnismo,
mire,
más auténtico tengo.
Más lozano.
Además, yo me lo imagino un poco como color púrpura, ¿verdad? La piel, ¿no?
Claro.
Sí, un acceso,
claro,
de ciertas dimensiones,
decir,
¿no?
Los metales pesados, y entonces decir luego, claro, como el saturnismo crea unas proporciones de cuerpo un poco complicadas, hay que dormir en camisón con puntilla, por supuesto.
Y de lado.
Y de lado, Gorro de... Sí, porque además...
¿De qué lado?
Del que quieras, porque además el saturnismo lo que hace es un efecto acunador, porque como tienes como un flotador alrededor...
Pero con las piernas ligeramente encogidas, como haciendo la forma de una interrogación.
Por ejemplo, o sea, por ejemplo.
Ni a la derecha ni a la izquierda, es un poco significante vacío, ¿no?
Claro, saturnismo de hecho,
político.
Te mueves, eso es, con una especie de rueda de plomo que tienes alrededor del cuerpo, de plomo blando, es una cosa extrañísima, ¿no? Es como... entonces, nada, pues el dormir cortés implica camisón, por supuesto, implica una habitación prolija en almohadas, es decir, tener 25 almohadas, por ejemplo, dosel, porque parece ser que hay gente que no tiene dosel en la cama, que no sé dónde vamos a parar. Bueno, es un poco esto, la vacinilla, el asistente... la chimenea, bueno, pues todo este...
¿Cómo se despide uno para irse a acostar? O sea, has recibido visitas, uh-huh. Por supuesto, nosotros siempre recibimos, no vamos a ningún lado, faltaría más, uh-huh. Tener que ir a algún sitio. Entonces recibes a tus visitas y en un momento determinado decides que te vas a ir a dormir. Alguien está contando una anécdota muy interesante, estás en medio de los postres, cualquier otro tipo de convención social absurda, pero tú decides que te vais a ir a dormir. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo despides a la concurrencia? En plan, no, quedaos aquí que yo me voy a dormir, ¿no?
Yo creo que leyendo un poema homérico, una cosa muy exagerada y...
Hacer dormir a tus invitados antes de ir a dormirte tú. También. Es un porque eso entramos en un nuevo epígrafe de ese el dormir mediante drogas. Quiero decir, proporcionar a tus invitados de forma subrepticia algún tipo de somnífero, de Valium, de hipnótico, que les deje absolutamente postrados en las...
O que causen ellos algún efecto deseado por uno, ¿no? Ahí claro. Está, por ejemplo, ese legendario Spanish Fly, que no sé si vosotros recordáis, ¿no?
Sí, sí, era muy de los 70 el Spanish Fly.
¿80s?
¿80s más bien?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
La aspirina en la Coca-Cola de la... Claro, de la chica deseada por parte del chico,
el opio en la vena es también efectivo.
Claro, sí. Y muy de los 80 también.
Muy de los 80.
La burundanga, que es muy de los 2000, de los 2010.
Sí, sí, sí. Hay una anécdota penal, quiero decir. Había un masajista enano.
El enano.
Sí, masajista.
Que nunca nos falte un enano.
Salió Tucán, ahora es el turno del enano.
Tucán es, pompa y circunstancia, un programa entre tucanes y enanos. El enano daba masajes, para el músculo, ¿no? No había nada sexual en ello, pero al parecer proporcionaba burundanga, por eso se le conocía como el enano de la burundanga a sus víctimas.
Es como una canción de Celia Cruz, el enano de la burundanga.
El enano de la burundanga, ya está alguna otra vez. Entonces salía el enano y las muchachas que han venido a recibir el masaje por parte del enano, porque al parecer tiene unas manitas muy pequeñas y conseguía meter sus dedos diminutos entre todas las partes de la musculatura y del esqueleto, que unos dedos normales no llegaban. Entonces quedaban muy satisfechas las clientas, las oyentes.
¿Qué estás pensando?
Y lo que pasa es que el enano, aparte de sus servicios realmente profesionales, les daba burundanga y practicaba con ellas pues sexo sin ningún tipo de criterio, además un sexo muy cerdo y muy... Entonces las clientas recordaban la experiencia de una forma muy onírica. No sabían si había sido verdad o era mentira, pero claro, por otra parte decían, yo he ido a hacer una cosa muy normal, muy habitual, que es ir a darme un masaje con un enano y recuerdo que me ha follado el enano. Y no, eso no puede ser verdad. Entonces no se lo contaban a nadie. Qué duro, qué duro, qué duro. Hasta que alguien lo contó y todas dijeron, ahí va, era verdad.
Qué hijo de perra.
Qué hijo de perra. Sí, sí. Bueno, desde aquí pedimos perdón a los familiares de estas personas. De todos. Porque el enano también, el pobre, pues hacía...
Oye, dentro de estas pillerías, ¿no? Yo me estaba preguntando si podríamos considerar trastorno del sueño hacerle la petaca en la cama a... A alguien está movida de que se está durmiendo y le pones pasta de dientes en los ojos.
Claro.
¿Eso sería trastorno del sueño?
Bueno, sí. ¿No?
Trastorno es decir, externo
trastornos
del sueño.
Trastornos para el sueño.
Qué duda cabe. Ajeno. Claro, qué duda cabe.
Claro.
Sí.
Y es,
hacer la petaca.
Hacer la petaca.
Acabas de abrir un pasillo a mis recuerdos y a un mundo que ha desaparecido
sueño
ya.
Sueño y bromas. Sueño y bromismo.
Claro, sueño
es
y...
un tema por sí solo.
Bromismo,
hemos vuelto al 75 de repente. O sea, es hacer la petaca. Es una cosa.
¿Quién haría la primera petaca, no?
Qué interesante.
Yo creo que sería sí. algún colegio mayor, algún...
Sí, ¿no? Colegio mayor.
Claro, nos podemos ir más atrás. Algún, no sé, algún rey, ¿no?
Algún campamento. Bueno, claro. Porque el campamento es más saco de dormir.
Claro.
Es ya una tradición entre la gente que frecuenta a los condes de Igarza, que son una familia noble que hay en Madrid, conocida por sus fiestas inacabables en el ámbito 60, que quien va a su domicilio a altas horas de la noche y comete el error de dormir, sale totalmente pintorrojeado por todo tipo de bolígrafos, rotuladores, además con cosas un poco, bueno, inquietantes, sí, ¿no? Claro, en su claro. rostro, en las manos. Ha ocurrido varias veces. Yo he sido testigo de ello. Gente, bueno, pues que no... Eso también me lo han contado. O sea, he sido testigo, pero de forma externa, quiero sí. decir. Quien estaba allí dormía, pues cometió un gran error, efectivamente.
Claro.
Sí, sí.
Dormir es un error.
Dormir es un error, claro.
Dormir es un error y, en fin, yo quiero sacar a colación la figura de Lee Hatwin y preguntarle a mi querido Alex por
pues,
él.
Pues Lee Hatwin es un artista, un tipo que tiene un tipo de sonambulismo muy curioso. Es un pintor, en realidad es un dibujante, cuyas obras se venden bastante caras en las galerías de arte. Pero el tipo solo pinta cuando tiene episodios de sonambulismo. Dibuja maravillosamente. Lo podéis buscar en Google y vais a ver cuadros suyos. El problema es que cuando está despierto no es capaz de... O sea, dibuja mal, no sabe. No sabe y además no tiene la pulsión artística ni ningún tipo de inquietud al respecto. Incluso él al principio no se creía que él había hecho esos dibujos. Pero sigue, de hecho tiene una producción grandísima y además parece ser que dibuja muy rápido además.
A mí esa historia no me cuadra. No me cuadra. Claro, ¿Cómo empezó? ¿Pintaba, o sea, con un dedo en la pared? Está dormido, ¿no?
Entonces, se levanta
y no hay nada. Y se despierta y hay un cuadro. Sí, hay un cuadro. No ha entrado nadie en la casa.
Se levanta tranquilamente y pues supongo que la primera vez cogería cualquier, pues un bolígrafo, un lápiz. Es perfectamente consciente de lo que hace mientras está sonámbulo. Lo que pasa es que luego no se acuerda. Pero sí, él coge materiales y dibuja. Entonces, al ver que los dibujos tenían calidad, pues me imagino que compraría materiales y se los dejaría ahí esperando.
Claro, es un problema porque no tener un control total, haces unos cuadros maravillosos, o sea, de una factura técnica sublime, pero que, por ejemplo, estás dibujando portadas de la teleprograma. Tienes en tu cabeza, ¿no?
Sería maravilloso. Mucho,
sí. María Gómez Kemp con Ruperta, ¿no? Sí. No dibujas paisajes, bodegones, realeza, dibujas figuras de la televisión.
O cuadros de célebres falangistas, por ejemplo.
Por ejemplo.
Eres un dios, pero pintas solo a José Antonio Primo de Rivera.
Una y otra
últimamente
vez.
Desnudo, en diferentes...
Montando una cabra, claro, montando encima de una cabra.
De la cabra de la legión, de hecho.
Saludamos a los falangistas que nos están oyendo.
Sí, un saludo.
Un saludo. Y a sus cabras también, a las cabras a las que montan encima de las cabras.
Pues este es Lee Hatwin, buscadle.
Lee Hatwin.
¿Y su obra está bien cotizada?
Está bastante cotizada, de hecho, en Christie's y en Sotheby's y todo este mundo.
Y no trabajará por encargo, lógicamente, ¿no?
Sería interesante, a lo mejor, ¿no? No sé, pues mira, esto lo desconozco.
Se lo tienes que encargar, pero solo puedes hacerlo cuando está dormido.
Claro. O que se obsesione por el día, ¿no? Y por la noche tenga la pulsión de dibujarlo, no lo sé. Es que estos son problemas de gente que duerme.
Como gente que duerme. No... Otro aspecto interesante es la gente que despierta crea todo tipo de artefactos y bueno, utilidades para crear unos sentimientos, unas sensaciones parecidas a las que tiene el sueño. Se me ocurre Brian Gissing, para la audiencia no situada, que será poca porque sabemos que nuestro programa tiene...
William Burroughs.
Efectivamente. Brian Gissing, William Burroughs, pues que crearon lo que era la Dream Machine, que era un aparato. Contaba Brian Gissing que él iba por un transporte, creo que un autobús, y entonces pasó por una arboleda cuando el sol estaba allá abajo de tarde. Entonces él miró a la arboleda, cerró los ojos y vio esa sensación tan particular de pasar pues por ese sitio en esa hora concreta, ¿no? La luz y la sombra se alternaban en sus ojos. Entonces eso le creó una sensación muy especial. Entonces, realmente la máquina de sueños es una cosa bastante sencilla, es un cilindro. Un cilindro troquelado, dentro hay una luz y el individuo que la utiliza tiene que ponerse a poca distancia con los ojos cerrados y recibir los destellos y las sombras que produce este aparato. De hecho, incluso hay una versión que, por supuesto, nosotros no utilizaremos para móvil. Hay una app que es una máquina del sueño, que de la pantalla del móvil emite destellos a diferentes intensidades, con diferentes colores. Entonces, eso provocaba un estado alterado de conciencia en el sujeto del experimento, ¿no? Que le permitía casi en un estado consciente poner su cerebro en unas frecuencias similares a las del sueño. Cosa que me parece muy interesante porque, no sé si os ha pasado, pero cuando dormimos el tiempo se hace relativo. Es decir, cuando tú estás dormido, el tiempo es mucho más largo de lo que ocurre en la realidad. Puedes tener un pequeño sueño al despertador, lo apagas, ¿no? Lo pones eso de 5 minutos más.
Sí, esos 5 minutos parecen una hora.
Efectivamente, por la narración que has tenido dentro, es imposible que haya ocurrido eso debido a la frecuencia. Y muchas veces, ¿cómo aprovechar esto? ¿No? Se podría aprovechar de alguna forma, ¿no? Aprovechar esta relatividad del tiempo con respecto a la velocidad de ondas en nuestro cerebro.
Encontrar el aprovechamiento y luego desaprovecharlo. Sería
efectivamente.
Lo suyo. O sea, saber cómo hacerlo, pero pasar.
Y sentarte en un sillón en el sueño. Claro. Para perder el tiempo.
Eso es.
Estaría interesante. Tengo media hora más para perder el tiempo en 5 minutos.
Claro.
Algo muy propio de este programa y los que lo hacen.
Efectivamente.
¿Tenías por ahí, portero, alguna melodía con la que ilustrar?
Tengo un temazo. Tengo un temazo de Bad Hole Surfers que se llama Whatever I Had a Dream Last Night.
Peace. I hate the word. As I hate hell, all Montagues.
I had a dream last night. Cause it looked just like a dream. I had a dream last night, but it looked like a dream. Mercy, mercy, I made a call. Make me a suit so I can get it off. Help me, my head's spinning round. Stop this airplane, cause I got to get down. I had a dream last night.
Molly, give me John Wayne and Betty Davis.
Creo que hemos tenido un momento de receso de la realidad, ¿eh? Nos hemos quedado un poquitín dormidos.
No, pero yo no dormía.
Traspuestos.
La voz lenta.
Mola cuando te has quedado dormido y negarlo, ¿no?
Claro.
Siempre. No dormía.
No estaba despierto.
Ver películas con alguien, sí. Y que ese alguien te diga...
La voy a quitar despierto porque estás durmiendo. No, estoy. Si me estoy enterando.
Poner la mano delante de la persona que duerme contigo la película y ver que no reacciona.
Exactamente. Y darle un capón así.
¡Pum! Sí, claro. Preguntarle, ¿qué sí. tal la cena? Ah, sí, muy bien, no, muy bonita.
Dale una paliza, de hecho.
Pues se ha acabado la película.
Se ha acabado.
Le dices, pues se ha acabado.
Se ha acabado ya. Esto es la sexta noche. ¿No te das cuenta? ¿Eh?
Oye, hablando de la sexta noche, sí, sí. ¿Cómo creéis que duermen, hablo de Atuendo, nuestros políticos favoritos que salen en esa cadena, ¿no?
Uno que yo me sé con chaleco, supongo. Claro. Desnudo y con un chaleco.
Chaleco de felpa.
Juan Carlos Monedero con el chaleco. Con completamente chaleco. Desnudo y un chaleco. Chaleco de tweet. Solo se pone el tweet para. En su vida ordinaria los chalecos son feos, pero por la noche se pone
un chaleco muy bonito.
Muy bonito. Por ejemplo.
¿Y antifaz quizá? No, antifaz no. No, porque con las gafas ya.
Vaya. Claro. Tiene unas de sol para dormir.
El ínclito periodista con su... Es que el nombre se me ha ido. Sé que es un personaje muy popular. Pelo blanco, pretensión de noble cuando claramente no lo es.
Joder, es que hay Javier Lart.
Voz espídica, que está permanentemente peleado con Podemos. Exdirector de marca.
Eduardo Inda.
Eduardo, discúlpanos por haber olvidado tu nombre, pero pues bueno, claro. No tenemos hueco para todo. Eduardo Inda, yo creo que usa antifaz antitormentas. La tormenta, ¿no? De decir, Dios santo, estoy en un estado lamentable, son las 12 de la mañana, tengo que dormir.
Pero antitormenta sería con cascos de estos de los que están en las pistas de los aeropuertos, ¿no?
Efectivamente, sí, una especie de...
Antifaz de avión de este típico de Iberia o de cualquier aerolínea y cascos gordos de estos...
Privación de esto es un pack que vende la CIA. Sí. Privación de sentidos, tú lo compras por correo.
A Inda lo veo con una camiseta de hombreras de publicidad de Risi,
Mundial 82.
Eso es, con unos pantalones cortos.
Muy gastadita, que la tela está tan suave, claro, ¿no? Sí. Que prácticamente...
Te transparenta un poquito, el pezón de Eduardo Inda.
Con pelotilla también.
Claro.
Con pelotilla. Con pelotilla, o si es de tergal, porque puede ser a lo mejor una camiseta que no es de algodón, una camiseta. Eduardo Inda, yo creo que duerme con tela sintética, que además guarda muy bien.
Poliéster, hay mucho poliéster.
Hay mucho poliéster, impide la transpiración y guarda mucho, mucho cerco, mucho...
¿Y Aznar?
Aznar
con redecilla.
Sí, ¿no?
Yo creo.
Y untado en aceite, ¿no? Para marcar. Por si alguien le mira, sí.
Las sábanas de Aznar parecen una loncha de bacon.
Sí.
Es horrible, o sea, si imaginaos el aceite de Aznar por la noche.
Claro, se da un poquito.
Sentimos ir por este camino, pero es la realidad, amigos, hay que aceptarla. Ni reír ni llorar, comprender.
Y un Rajoy, por ejemplo, con gorrito. Con gorrito.
Seguro,
y pompón
seguro,
también.
Seguro.
Rajoy
seguro.
Con gabardina para practicar el sexo onírico este que hemos dicho antes.
La sexomnia.
La
sexomnia, pobre.
Pobre.
Una pues, sexomnia... Sí, con un gorrito, enseñar, claro.
No enseñar el pito a nadie.
Algo... No, fíjate
gorrito,
que yo...
camisón abierto, largo, y babuchas, a lo mejor.
Yo le veo...
Es que se levanta en medio de la noche...
Es que le estáis dando un sesgo y... de Hidalgo que yo creo que no tiene. Yo le veo quizás más como con pijama un poco infantil, que le está un poco corto, además, es decir, un pijama antiguo, el mismo que usaba en sus tiempos.
Hay un poco algo de perversión ahí, ¿eh?
O sea, claro,
un pijama infantil muy, claro, muy, muy ajustado,
de
demasiado.
Sport Billy. De, no sé,
alguna cosa, Dios, ¿sabes? Está como muy marcado, ¿no? Y ahí, sale a beber agua, ¿no? O algo, ¿no? Pero además muy pronto, a las 8 de la noche, y hay allí invitados y la mujer le mira y le dice, a ver...
Sí, Rajoy a las 8 está frito ya.
Está como un angelito.
Como las gallinitas, el pobre. Se va al sol y le dice, venga, métete en la camita.
Venga,
Mariano,
ya.
Para adentro, para adentro.
Claro.
Qué tremendo. Y algo, o sea, ¿vosotros cómo dormís, querido Comodoro Bruno? Vamos a poner las cartas sobre el tapete ya de una vez. O sea, ¿cómo duerme? ¿Cómo duerme usted? ¿Cuál es su atuendo para dormir? Se queda dormido Bruno, ¿no?
Galindo.
Galindo, despierte.
A ver, yo duermo como con el traje de nacer.
Claro.
Sí. Sí. Pasa que duermo un poco mal porque tengo un colchón que está hundido y siempre estoy en el centro. Es una cosa bastante, bastante incómoda. Entonces, para...
Estar en el centro es lo que se lleva ahora.
Claro. Claro. Y para paliarlo he puesto debajo de la sábana de abajo, he puesto un edredón doblado. No, es una catástrofe. No queréis saberlo. You don't want to know.
Vale.
Vale.
No queréis saberlo.
Y aquí su señoría les
por eso no quiero dormir también, ese es otro motivo.
Me imagino, claro, si tienes que organizar
si tuviera una cama ese decente, pifostio, claro, me lo pensaba.
Duermes con calzador, literal. Claro, si llevas un calzo debajo de la zona de los riñones para que no esté la cosa hundida. Claro.
Sí, efectivamente. Duermes con un y luego calzo. Tengo mis chanclas de hotel, las típicas de, de NH.
Qué bonito,
claro.
Ciudad de Valencia, ¿no?
Que te NH, Ciudad de Valencia.
Te has trincado.
Ciudad de magnífico. Cartagena.
Ciudad claro. de Cartagena.
Es muy bonito.
Yo con camisas de chorreras, levita y de hecho con charreteras.
¿Y con charreteras? ¿Con charreteras? ¿En el pecho o algo?
¿Eh?
¿La charretera?
No, van en los hombros, charreteras con flecos.
Sí, sí, sí.
Y luego luego una especie de medallas en el pecho. Pero sí, es camisa, levita, pantalones bombachos y zapatos.
Por si acaso llega algún tipo de monarca claro, es que a nunca se sabe. Por la noche.
Es que nunca se sabe.
Oye, tengo que estar preparado.
Porque ha pasado y, ¿no? Sí, de hecho con la cinta, con la banda que atraviesa el torso muy cerca de la cama, al lado de en la mesilla.
Puede pasar, ¿sí? Efectivamente.
Sí, sí.
¿Y usted, Lord Bernabé?
Pensaba que me iba a escapar. No. Yo duermo, he de admitirlo, en un colchón de fakir.
Claro.
Que compré uno de mis viajes al Indostán. Es un colchón de fakir con unos pinchos muy afilados. Me enseñaron cómo dormir en él y es algo maravilloso porque...
Habrá unas posibilidades para la sexomnia magníficas.
Magníficas, magníficas. De hecho, si la amante se pone pesada, solamente hace falta desequilibrarla y el colchón se encarga de todo.
Pues ya está. Planta carnívora.
Como una planta carnívora, bien. Efectivamente.
Magnífico, pues.
Dicho lo cual, queridos... Nunca a dormir. Nunca. Nunca,
nunca a dormir.
Nunca a dormir. Y Nunca a dormir es el título de una canción que he encontrado de un tipo que no conocía, llamado Alfonso Vilallonga.
Qué bonito.
Nombre, nació en Barcelona en 1962. Es el nombre artístico de Alfonso de Vilallonga Serra, o también conocido como Alfonso de Vilallonga, barón de Maldá y Maldanel y barón de Segur. Es un personaje totalmente pompa y circunstancia.
Hay que invitarlo.
Nacido de una familia de la nobleza Segundo. Barcelonesa, entre los cuales está su tío, el escritor José Luis de Vilallonga. Él es doctorado en música en la Berklee College of Music y tiene un repertorio con canciones de Jacques Brel, Piaf, Sinatra, Gershwin y Cole Porter.
Wow.
Y también tiene un repertorio propio. Entonces, he encontrado esta canción que se llama Nunca a dormir, de este maravilloso crooner.
Crooner con barretina.
Y yo querría proponerosla para escuchar como cierre del programa.
Nos parece
porque
algo maravilloso.
Me parecen Perfecto. Que no tiene sí, parangón. Sí. Y dicho lo cual, bueno, nos despedimos de nuestra audiencia. Carlos está a punto de darle un botón para que suene el tema.
Pues nada, nos ajustamos la mantita y
despidámonos.
Vamos a hacer que dormimos. Y cerramos al menos uno de los ojos, el otro lo dejamos abierto.
Eso.
Te besaré la mano y escucharé tus penas. Te daré de fumar poleo y hierbabuena. Y volaremos, sí, volaremos. Ay, ay, ay. Iremos a bailar a un club de filipinos, música intemporal, lámparas de Aladino. Te compraré churros de chocolate, patatas fritas, un cepillo de dientes y margarita. Te llevaré en la moto y así te dará el aire primaveral del mar y la montaña.
nos iremos nunca a dormir. Tú y yo no nos iremos nunca a dormir. No dormiremos nunca. No dormiremos nunca.
No.